febrero cada noche en la Plaza Vaticana de San Pedro. El jesuita argentino de 88 años se encuentra hospitalizado desde hace 3 semanas por una bronquitis que derivó en una doble neumonía. Desde entonces no realizó ninguna aparición pública ni se difundieron imágenes suyas. Este mensaje de 27 segundos grabado el jueves representa la primera vez que el mundo escucha la voz del líder espiritual de 1.400 millones de católicos desde su hospitalización en la clínica Gemelli de Roma el 14 de febrero. Cuando se cumplen 21 días desde su hospitalización, el estado de salud del Papa se mantuvo este jueves estable y sin nuevas crisis respiratorias desde el lunes, según indicó el Vaticano. El pontífice pasó la jornada alternando reposo, oración y algo de trabajo, junto a la fisioterapia respiratoria y motora.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 7 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en la colaboración técnica del espacio con la asistencia de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, dos temas medulares: la situación de los apagones y la escasez de pan, alimento vital para el cubano en tiempos tan difíciles, que escasea nuevamente en la canasta básica a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos varios invitados en los próximos minutos aquí en este espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en la temática cubana. Sigue el tema de los apagones, profundos los mismos a lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual impide incluso la asistencia de jóvenes y de menores al sistema escolar. Continúa desaparecido adolescente cubano que fue arrastrado por el oleaje en el malecón de La Habana. Los equipos de rescate suspendieron la búsqueda el jueves y dijeron que continuarán en la mañana de hoy debido a las precarias condiciones en las que se encontraba el mar. También a esta hora de la tarde, sindicalistas independientes lamentan muerte de otro trabajador en Cuba. Así lo señalaron las organizaciones laborales sobre lo que está ocurriendo en la mayoría de los accidentes en las vías a consecuencia del deterioro de las carreteras, la falta de señalización, el cansancio de los choferes obligados a trabajar largas jornadas, las imprudencias, entre otras causas. Y denuncia práctica de terror de Estado contra ayuda social de un paco en Santiago de Cuba. Y también, pues, otro orden de información hasta ahora de la tarde, a oscuras y con escasez de profesionales, así marcha la educación en medio de la crisis actual en la isla. Y finalmente, Cuba planea dar tierras en usufructo a extranjeros. ¿Quiénes se beneficiarán realmente? La propuesta fue incluida en el anteproyecto de la Ley de Propiedad Posesión. Las tierras que beneficiarán a una élite cercana al poder y no resolverá la crisis de la agricultura en la isla, aseguraron expertos a Martín Noticias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a las 2:09 de la tarde de este viernes acá en Radio Martí. Intentamos la comunicación ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos, a pesar de las dificultades con los apagones, vamos a tratar de tener contacto con nuestro primer invitado. Se trata del periodista independiente Adriano Castañeda. Reside en la ciudad de Santo Espíritu, la capital de la central provincia del país. Con él, pues, nos proponemos tener un resumen de cuál es el escenario que se impone este viernes, previo al fin de semana en la capital espirituana, con los profundos apagones y el desabastecimiento y la escasez de pan normado que ya lleva días sin aparecer en la canasta básica. Vámonos directamente a Santo Espíritu, Cuba, la capital provincial. El contacto allí con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, la audiencia de tu programa y también al colectivo de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, varios temas tenemos con usted que todos los días no podemos tener el gusto de hablar porque hay problemas con las comunicaciones, pero ¿cómo está manifestándose estos alumbrones, que es lo que está sufriendo las demás provincias? ¿Cómo ha estado en las últimas horas el escenario energético en la capital espirituana? ¿Y por qué no? Si en Santi Espíritu lo que tú nos vas a contar no es muy favorable, me imagino que en las provincias del interior, Yaguajay, La Sierpe, otros municipios, la situación es peor. Cuéntenos.
Mira, Tomás, tú decías problemas con las comunicaciones, con la internet, con la única empresa o el imperio de las telecomunicaciones del régimen cubano, ¿no? Es una estafa totalmente, porque imagínate, entre 3 y 4 días, 5 o 6 días, cuando hay interrupción, cuando no hay electricidad, dejamos de tener la internet, que es muy cara, todo el mundo sabe. Esto nadie no lo repone y tampoco le dan a la gente otro tipo de posibilidades, ¿no? Es decir, te dicen un mes si compras un paquete de datos de esto de 500 pesos y realmente lo que tienes de internet, cuando ellos quieren, cuando hay fluido eléctrico, en poco tiempo. Y entonces son cosas que realmente son estafas, como te decía, a la población en general. Decirte, Tomás, que este fin de semana y lo que va, el pasado fin de semana y lo que va de esta semana, ha habido demasiadas interrupciones y todo mintiendo lo que es el ingeniero Lázaro Guerra, director general de electricidad, del ministro de energía y minas. En vivo dijo que bueno, que en la única televisión estatal de nuestro país una posible mejoría ayer jueves. Realmente ha sido un caos lo que es el jueves, miércoles, jueves y viernes, varios días sufriendo una guerra, porque podemos decir que tenemos una guerra sin balas, sin drones, sin misiles, sin electricidad, sin gas, sin alimentos. Y en 24 horas quiero decirte, Tomás, que Santi Espíritu, la provincia de Santi Espíritu, ha tenido una afectación de aproximadamente 20 horas. 20 horas, 22, quiere decir, entre 20 y 22. Cuando llega el fluido eléctrico, la gente salen disparados a tratar de poder, lo poquito que tienen, tratar de cocinarlo, porque hay un déficit de gas tremendo, tremendo. Hay un déficit de gas que, bueno, no tienes la alternativa, no tienes la alternativa para poder suplir esa necesidad de alimentar a tus hijos, a tu familia y demás. Y se convierte esto, como te decía, en una guerra que tenemos los cubanos. Es un crimen realmente lo que está padeciendo la población, la familia cubana. La leche está tomada, está faltando, pero cuando llega rápidamente las mujeres van a tratar de hervirla como se pueda, con un poquito de leña, con un poquito del gas que tiene, que le queda un poco, o de carbón, que está bien caro porque se disparan, al tener mucha demanda se dispara, ¿no? Y de verdad que es bien, bien, no hay una alternativa en esto. El régimen no tiene, el de gobierno que impera en Cuba, a las diferentes instancias de provincia no buscan soluciones, porque no sé si no la tienen, o no es que no la tienen, que realmente que no les interesa el pueblo cubano para nada, porque todos los gastos son, como sabe la población en general, hacia el turismo y realmente a sus arcas, que es lo más importante para ellos. Sin pan, sin leche, los niños hasta 7 años, la falta de alguna... no hay nada en las bodegas. Desde el mes de diciembre, Santi Espíritu tiene un desabastecimiento casi total en esta bodega, y realmente no han podido cumplir con las 7 libras de arroz en diciembre, ni en enero, en febrero. Dice que vienen ahora, que van a regalarle 2 libras de es un duerma de mi niño, 2 libras de arroz a la población. Y de verdad, mi hermano, que a la población en general, con un poquito de chícharo y 2 libritas de azúcar, nada de café, lo que es el tabaco se ha desaparecido totalmente. Un tabaco se le encuentra hasta por los 150 pesos, una caja de cigarro normal de estas populares, de las que menos costo tiene, está sobre los 600 pesos. Moneda nacional en la provincia de Santi Espíritu.
Pero Adriano, hay algo que yo quería compartir contigo. El pan normado es de muy mala calidad, pero es vital para los cubanos, sobre todo los que menos solvencia económica tienen. La Mer sirve de desayuno y de merienda para los niños. Me han dicho que en la mayoría de las provincias cubanas hace días que no se vende pan normado, ¿es verdad?
Sí, mira, aquí estuvimos 3 días consecutivos sin los 60 gramos, esto que cuando tú vas y los pesas puede estar sobre los 40 o 50 gramos. 3 días consecutivos solamente que el pueblo no puede, la mayoría de la población no puede comprar un pan, que también estas MIPYMES que está sobre aproximadamente entre 130 y 160 pesos moneda nacional. De verdad es un crimen lo que está padeciendo la población. Para decirte que un amigo hoy por la mañana vi un amigo y conversaba y le decía que tiene cáncer, el pobre tiene cáncer, le dije, mi hermano, cuídate, que Dios te proteja, tu padecimiento, ¿no? Y me dijo, no me voy a morir de cáncer, me voy a morir de hambre. Eso me conmovió mucho y me dio mucha, mucha tristeza.
Ahora, Adriano, finalmente, ¿no hay pan por los apagones o porque no hay harina?
Las dos cosas, Tomás. En las panaderías en Santo Espíritu, lo que le transmitieron a la población es que no existía la harina para el pan. Sin embargo, en esa misma panadería están vendiendo un pan que dicen ellos que es a un costo más alto. Una bolla de pan que está sobre los 80 gramos, aproximadamente 100 gramos, está sobre los 42 pesos moneda nacional. Quiere decir que hay pan, ellos sacan una cantidad de pan a un precio altísimo, que no es mucho, y el pan ese normal, que tiene ese pan de cada día, que ellos defendían mucho, a la población no le puede faltar el pan, al niño no le puede faltar el pan. La mayoría de los niños están yendo a la escuela sin un pedacito de pan. Y no sé qué atendimiento puedan tener en la educación, porque realmente van con hambre y con necesidad, y no hay cura alternativa por parte del régimen totalitario que impide nuestro país, Tomás.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba, con el propio tema. Intentamos comunicarnos en la vecina provincia de Villa Clara, específicamente en Santa Clara, la capital provincial, con otro comunicador independiente, Guillermo del Sol, para que nos actualice la temática nacional este viernes de cara al fin de semana. La semana ha sido bastante comprometida con los apagones, pero hay otros problemas y de esto vamos a hablar con él. Tenemos ya contacto a esta hora de la tarde, 2:17, en Santa Clara, Cuba, la capital de Villa Clara, con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, la semana concluye laboral, me refiero, mañana será sábado, con un panorama sombrío en Cuba, en los apagones, la escasez de combustible, la escasez de gas, otros problemas. Pero hay otras situaciones más, y para eso queremos que tú nos des un adelanto de la situación que hay ahí en Villa Clara de cara ya al fin de semana. ¿Cómo anda la situación por allá?
Es igual, lo único positivo que hay hasta el momento es que las 3 libras de arroz que lleven de Vicino ya están en gas. De ellas, 2 la van a dar de la pinta, va a cobrar 1, y las 7 libras del mes de enero. O sea, ya esas 10 libras de arroz por persona están garantizadas, que se están distribuyendo con bodega. Y dicen que tienen garantizado las 7 libras del mes de febrero, pero que todavía no se sabe. Aquí hay una crisis terrible con el arroz, ha disparado, que ya la libra arroz supera los 300 pesos y en algunos lugares llega a ser hasta 400 pesos una libra arroz. Es lo único positivo que hay en estos momentos. Los apagones ya son 18, 20, hay un registro de ahí, se quita la corriente y espera que cuando otra vez pueda mover. Ya no se habla ni de que se rompió la antena, ni que arrancó la puesta, ni de que hay un déficit, ya los déficits se acabaron. Ya todos esos discursos quedaron atrás.
Guillermo, ¿qué está pasando con el pan?
Bueno, que no hay harina de pan. Mira, los últimos panes que compramos, por ejemplo, aquí en la panadería de la Riviera, la harina estaba contaminada con cucaracha. Era incomible el pan. Pero hay problemas con la distribución de la harina de pan. Ahora dicen que hay un barco que se va a distribuir rápidamente. El pan de la canasta básica aquí en Villa Clara ya hace varios meses que no hay pan. Ese no existe, ese es para los niños. Algún que otro día, con una noche entera, que hay pan para la población.
Bueno, ¿y cómo aparece pan en las MIPYMES? Harina.
Bueno, porque estas personas, estas entidades como tal, que ya son empresas independientes, ellos importan la harina y hacen sus producciones. Así como nosotros de pan, las producciones de jamones, de embutidos, Todo esto se lo autoabastecen ellos mismos, porque el importe no es necesario. O sea, que el Estado lo que hace es que sea desinteresado de la situación del cubano y de subsidiar la alimentación del cubano, por eso que el Estado no tiene nada, porque no tiene dinero y no tiene acreedores que le permitan comprar con crédito debido a la cantidad de deuda que tienen por todo el mundo, porque es la situación real que hay con esta situación.
Guillermo, el panorama, lejos de solucionarse, cada vez se complica más. ¿Hasta dónde va a dar esta situación?
Es que la degradación social y moral de este país, empezando por los órganos gubernamentales y terminando por la propia población, es increíble ya lo que ha llegado. Mira, hay un tema que ya yo lo he tocado varias veces, ¿no? Pero que quiero traerlo a la población nuevamente, porque es que ya hay mercadería hasta con la vida humana en este país. Es el tema, voy a tocarlo directamente, está involucrado el Ministerio de Salud Pública, pero voy a tocar directamente el tema de la somatón, o sea, la tomografía computarizada. En Villa Clara, por ejemplo, anoche tuve que trasladarme al hospital Millán Castro, que un medio hermano mío de crianza hubo que operar interviniendo de urgencia, y una situación crítica, y lo pusieron en la sala de cirugía C, o sala 10, como dice, allí mientras esperaba que saliera del quirófano, interactué con varias familias que hay ahí, y casi todos son personas que están a espera de una tomografía axial y no tienen el reactivo. Para hacerse una tomografía en estos momentos en Villa Clara, tienes que buscar la jeringuilla de 50 cc porque dicen que no la hay, que vale 1.200 pesos en los Framboyanes, en las Candongas. Tienes que comprar el reactivo, que ellos mismos, los técnicos de ahí, de los TAC, te dicen a quién tienes que ir a comprarse, para que tengas una idea de cómo es este vericueto, que es una mafia lo que tienen con él. Hay personas, por ejemplo, anoche conocí a una señora mayor, que es del campo, que tiene una necesidad tremenda, que al parecer tiene problemas oncológico y que está a espera de esa tomografía para que pueda ser intervenida. A esta señora le pidieron 80.000 pesos por el reactivo. Otra señora que es aquí de Santa Clara, que es otro tipo de tomografía, le pidieron 30.000 pesos. Otros le han pedido 50.000 pesos. A mi hijo Adrián, teniendo nosotros el reactivo que ya el Ministerio de Salud Pública nos había entregado para el TAC de su mamá, que fue intervenida quirúrgicamente en el mes de enero, de un problema crítico del interior. Bueno, le pidieron, le dijeron, no, mira, tienes que ir a los Framboyanes y comprarlo. Ve a fulano de tal, le sube vale 50.000 pesos y lo traes para acá. La jeringuilla de 50 las llevé yo, que las tenía, de que las compro para los partos de las puercas, o sea, de las cerdas mías, y las tengo que tener porque hay que hacerle lavado cuando, y si le quedan restos y estas cosas, y las tenía compradas, digamos que ya, y bueno, se las doné y eso. Pero esto es una situación que te estoy diciendo que ya se va de las manos. Y esto lo conoce el Ministerio de Salud Pública. Esto lo hemos denunciado en todas las instancias. Esto lo conoce el Ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda. Lo conoce la Seguridad de Estado, lo conoce el Ministerio de Interior. Y es una degradación moral. Lo que se está haciendo mercadería con la vida humana. Personas que están en un cuentagotas esperando a morir de un momento a otro porque tienen un cáncer, porque tienen un tumor, porque tienen una patología que les está llevando la vida, y es terrible ver cómo huían a estas familias, cómo las degradan y las llevan a tener que vender, deshacerse de lo poco que tienen para tratar de mejorar la calidad de vida y que puedan hacer las pruebas a estas personas. Y esto es duro tener que hablar de estas cosas, porque todo este trabajo del Ministerio de Salud es una persona que hizo un juramento por la vida de las personas, por ayudar a sus prójimos, y es terrible que estén haciendo mercadería con estas cosas. Hay muchos médicos especialistas que trabajan en esta rama, que han denunciado estas cosas. Incluso ustedes que han ido hasta el Salud Pública Provincial, y que hasta el momento ha habido casos omisos de esto. El mes pasado se hizo un operativo del Ministerio Interior ahí en las Candongas de los Framboyanes, en la al hospital Millán Castro, y se incautaron varias cantidades de medicamentos que se venden inicuamente, que no son medicamentos que tienen un recibo de importación, sino que como estos mismos reactivos que estoy hablando, que son los contrastes para tomografía en los TAC, son sustraídos de los mismos hospitales. Y esto es vergonzoso que pase y que tan indignamente si esté jugando, yo no me caería con la vida humana.
Increíble. Gracias, Guillermo de Soles, Santa Clara, Cuba. Cerramos nuestro programa en la primera parte, en esta tarde, hoy en La Habana, Cuba, municipio Arroyo Naranjo, con el periodista Vladimir Turro. Buenas tardes, Turro.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Bueno, 7 de marzo, entrando el tercer mes del mes de 2025. ¿Cómo anda Arroyo Naranjo? ¿Cómo andan los principales problemas sociales que siguen enfrentando ustedes ya en este 2025 ahí en el territorio?
Sí, mira, de hecho, bueno, en Cuba no ha cambiado nada, y si cambia creo que es hacia peor, como ha venido sucediendo. La realidad es que los problemas sociales continúan. Bueno, ya saben, en ese sentido, bueno, el tema de los apagones, el combustible, falta de gas licuado para cocinar los alimentos, y las personas viven, bueno, quejándose de esta situación. No, prácticamente no tenemos nada, los productos alimenticios de aseo de primera necesidad aumentan por día. En este caso se encuentra ahora mismo el arroz, la harina, que se ha puesto extremadamente cara en el mercado informal, y bueno, las panaderías particulares prácticamente han dejado de hacer el pan. En fin, los problemas se agravan aún más en Arroyo Naranjo, y creo que en toda la isla. No creo que otras provincias o otros municipios estén en una posición diferente o en una situación diferente. Creo que todo continúa mal y va hacia peor. Es lo que puedo valorar.
Vladimir, el tema de la gasolina y el petróleo para los medios de transporte, ¿sigue siendo complicado?
Sí, el tema combustible es un tema extremadamente complicado. Hoy día la mayoría de los cupés que están siendo abastecidos están dando turnos. Estamos hablando de colas extremadamente inmensas, turnos que pueden ir de entre 20 y 30 carros diarios. Es lo único prácticamente es el único combustible prácticamente que se está despachando, y estamos hablando de que en esos turnos hay 1,000, 2,000, 3,000 personas esperando que sean llamadas para poder comprar el combustible. Es una situación insostenible. El transporte está extremadamente caro, y sin embargo el régimen continúa apostando por seguir reprimiendo a estos porteadores privados que, bueno, cada 5 minutos sufren inspección. Hoy mismo en La Palma había un operativo, ¿no?, por parte de los inspectores de transporte que se encontraban inspeccionando cada carro, y como la mayoría de los carros están operando ahí prácticamente no poseen una licencia operativa, es decir, no poseen una licencia para efectuar este tipo de por cuenta propia. Bueno, lo único que había ahí eran dos, tres carros y una cierta cantidad de personas tratando de coger algún carro para moverse, porque el servicio público no funciona. Es decir, el transporte público prácticamente no funciona por la falta de combustible, por la falta de guaguas, en fin, un caos total en ese sentido.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turro, en la capital cubana, cerrando así Cuba al Día, este viernes 7 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, la represión y las dificultades, intenta y todos los días colabora en este espacio, narrando la realidad dentro de la isla, la que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo que hace posible la realización del espacio. Tony Simón en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, que la pasen lo mejor posible el fin de semana, y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 7 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en la colaboración técnica del espacio con la asistencia de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, dos temas medulares: la situación de los apagones y la escasez de pan, alimento vital para el cubano en tiempos tan difíciles, que escasea nuevamente en la canasta básica a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos varios invitados en los próximos minutos aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en la temática cubana. Sigue el tema de los apagones, profundos los mismos a lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual impide incluso la asistencia de jóvenes y de menores al sistema escolar. Continúa desaparecido adolescente cubano que fue arrastrado por el oleaje en el malecón de La Habana. Los equipos de rescate suspendieron la búsqueda el jueves y dijeron que continuarán en la mañana de hoy debido a las precarias condiciones en las que se encontraba el mar. También a esta hora de la tarde, sindicalistas independientes lamentan muerte de otro trabajador en Cuba. Así lo señalaron las organizaciones laborales sobre lo que está ocurriendo en la mayoría de los accidentes en las vías por la a consecuencia del deterioro de las carreteras, la falta de señalización, el cansancio de los choferes obligados a trabajar largas jornadas, las imprudencias, entre otras causas, y denuncia práctica de terror de Estado contra ayuda social de un paco en Santiago de Cuba. Y también, pues, en otro orden de información, hasta ahora de la tarde, a oscuras y con escasez de profesionales, así marcha la educación en medio de la crisis actual en la isla. Y finalmente, Cuba planea dar tierras en usufructo a extranjeros. ¿Quiénes se beneficiarán realmente? La propuesta fue incluida en el anteproyecto de la Ley de Propiedad, Posesión y Uso de las Tierras, que beneficiará a una élite cercana al poder y no resolverá la crisis de la agricultura en la isla, aseguraron expertos a Martín Noticias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a las 2 y 9 minutos de la tarde de este viernes acá en Radio Martí. Intentamos la comunicación ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos, a pesar de las dificultades con los apagones, vamos a tratar de tener contacto con nuestro primer invitado. Se trata del periodista independiente Adriano Castañeda. Reside en la ciudad de Santo Espíritu, la capital de la central provincia del país. Con él, pues, nos proponemos tener un resumen de cuál es el escenario que se impone este viernes, previo al fin de semana en la capital espirituana, con los profundos apagones y el desabastecimiento y la escasez de pan normado que ya lleva días sin aparecer en la canasta básica. Vámonos directamente a Santo Espíritu, Cuba, la capital provincial. El contacto allí con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, la audiencia de tu programa y también al colectivo de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, varios temas tenemos con usted que todos los días no podemos tener el gusto de hablar porque hay problemas con las comunicaciones, pero ¿cómo está manifestándose estos alumbrones, que es lo que está sufriendo las demás provincias? ¿Cómo ha estado en las últimas horas el escenario energético en la capital espirituana? ¿Y por qué no? Si en Santo Espíritu lo que tú nos vas a contar no es muy favorable, me imagino que en las provincias del interior, Yaguajay, La Sierpe, otros municipios, la situación es peor. Cuéntenos.
Mira, Tomás, tú decías problemas con la con las comunicaciones, con la internet, con la única empresa o el imperio de las telecomunicaciones del régimen cubano, ¿no? Es una estafa totalmente, porque imagínate, entre 3 y 4 días, 5 o 6 días, cuando hay interrupción, cuando no hay electricidad, dejamos de tener la internet, que es muy cara, todo el mundo sabe. Esto nadie no lo repone ni tampoco le dan a la gente otro tipo de posibilidades, ¿no? Es decir, te dicen un mes si compras un paquete de datos de esto de 500 pesos y realmente lo que tienes de internet cuando ellos quieren, cuando hay fluido eléctrico, en poco tiempo. Y entonces son cosas que realmente son estafas, como te decía, a la población en general. Decirte, Tomás, que este fin de semana y lo que va, el pasado fin de semana y lo que va esta semana, ha habido demasiadas interrupciones y todo mintiendo lo que es el ingeniero Lázaro Guerra, director general de electricidad, del ministro de energía y minas, en vivo dijo que bueno, que en la única televisión estatal de nuestro país una posible mejoría ayer jueves. Realmente ha sido un caos lo que es el jueves, miércoles, jueves y viernes, varios días sufriendo una guerra, porque podemos decir que tenemos una guerra sin balas, sin drones, sin misiles, sin electricidad, sin gas, sin alimentos. Y en 24 horas quiero decirte, Tomás, que Santi Espíritu, la provincia de Santi Espíritu, ha tenido una afectación de aproximadamente 20 horas. 20 horas es 22, quiere decir entre 20 y 22. Cuando llega el fluido eléctrico, la gente salen disparados a tratar de poder, lo poquito que tienen, tratar de cocinarlo, porque hay un déficit de gas tremendo, tremendo. Hay un déficit de gas que, bueno, no tienes la alternativa, no tienes la alternativa para poder suplir la necesidad de alimentar a tus hijos, a tu familia y demás. Y se convierte esto, como te decía, en una guerra que tenemos los cubanos. Es un crimen realmente lo que está padeciendo la población, la familia cubana. La leche está faltando, pero cuando llega rápidamente las mujeres van a tratar de hervirla como se pueda, con un poquito de leña, con un poquito del gas que tiene, que le queda un poco,
o de carbón, que están bien caros porque se disparan al tener mucha demanda, se dispara, ¿no? Y de verdad que es bien, no hay una alternativa en esto. El régimen no tiene el de gobierno que impera en Cuba, a las diferentes instancias de provincias, no busca soluciones, porque no sé si no la tienen, o no es que no la tienen, que realmente que no les interesa el pueblo cubano para nada, porque todos los gastos son, como sabe la población en general, hacia el turismo y realmente a sus arcas, que es lo más importante para ellos. Sin pan, sin leche, los niños hasta 7 años, la falta de alguna, no hay nada en las bodegas. Desde el mes de diciembre, Santi Espíritu tiene un desabastecimiento casi total en estas bodegas, y realmente no han podido cumplir con las 7 libras de arroz en diciembre, ni en enero, en febrero. Dice que vienen ahora, que van a regalarle 2 libras es un duerma de mi niño, 2 libras de arroz a la población. Y de verdad, mi hermano, que a la población en general, con un poquito de chícharo y 2 libritas de azúcar, nada de café, lo que es el tabaco se ha desaparecido totalmente. Un tabaco se encuentra hasta por los 150 pesos, una caja de cigarro normal de estas populares, de las que menos costo tiene, está sobre los 600 pesos, moneda nacional en la provincia de Santi Espíritu.
Pero Adriano, hay algo que yo quería compartir contigo. El pan normado es de muy mala calidad, pero es vital para los cubanos, sobre todo los que menos solvencia económica tienen. La Mer sirve de desayuno y de merienda para los niños. Me han dicho que en la mayoría de las provincias cubanas hace días que no se vende pan normado. ¿Es verdad?
Sí, mira, aquí estuvimos 3 días consecutivos sin los 60 gramos, esto que cuando tú vas y los pesas puede estar sobre los 40 o 50 gramos. 3 días consecutivos solamente, que el pueblo no puede, la mayoría de la población no puede comprar un pan, que también estas MIPYMES, que está sobre aproximadamente entre los 130 y 160 pesos moneda nacional. De verdad es un crimen lo que está padeciendo la población. Para decirte que un amigo hoy por la mañana vi un amigo y conversaba y le decía que tiene cáncer, el pobre tiene cáncer, le dije, mi hermano, cuídate, que Dios te proteja, tu pensamiento, ¿no? Y me dijo, no me voy a morir de cáncer, me voy a morir de hambre. Eso me conmovió mucho y me dio mucha tristeza.
Ahora, Adriano, finalmente, ¿no hay pan por los apagones o porque no hay harina?
Las dos cosas, Tomás. En las panaderías de Santo Espíritu, lo que le transmitieron a la población es que no existía la harina para el pan. Sin embargo, en esa misma panadería están vendiendo un pan que dicen ellos que es a un costo más alto. Una bolla de pan que está sobre los 80 gramos, aproximadamente 100 gramos, está sobre los 42 pesos moneda nacional. Quiere decir que hay pan. Ellos sacan una cantidad de pan a un precio altísimo, que no es mucho, y el pan ese normal, que tiene ese pan de cada día, que ellos defendían mucho, a la población no le puede faltar el pan, al niño no le puede faltar el pan. La mayoría de los niños están yendo a la escuela sin un pedacito de pan. Y no sé qué rendimiento puedan tener en la educación, porque realmente van con hambre y con necesidad, y no hay una alternativa por parte del régimen totalitario que impide en nuestro país, Tomás.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba, con el propio tema. Intentamos comunicarnos en la vecina provincia de Villa Clara, específicamente en Santa Clara, la capital provincial, con otro comunicador independiente, Guillermo del Sol, para que nos actualice la temática nacional este viernes de cara al fin de semana. La semana ha sido bastante comprometida con los apagones, pero hay otros problemas y de esto vamos a hablar con él. Tenemos ya contacto a esta hora de la tarde, 2:17, en Santa Clara, Cuba, la capital de Villa Clara, con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, la semana concluye laboral, me refiero, mañana será sábado, con un panorama sombrío en Cuba, en los apagones, la escasez de combustible, la escasez de gas, otros problemas. Pero hay otras situaciones más, y para eso queremos que tú nos des un adelanto de la situación que hay ahí en Villa Clara de cara allá al fin de semana. ¿Cómo anda la situación por allá?
Bueno, es igual, lo único positivo que hay hasta el momento es que las 3 libras de arroz que llevan de Vicino ya están en la. De ellas, 2 la van a dar de la pinta, más por la luna. Y las 7 libras del mes de enero. O sea, ya esos 10 libras de arroz por persona están garantizadas que se están distribuyendo en bodega. Y dicen que tienen garantizados los 7 libras del mes de febrero, pero que todavía no se sabe. Aquí hay una crisis terrible, terrible con el arroz, ha disparado, que ya la libra de arroz supera los 300 pesos y en algunos lugares llega a ser hasta 400 pesos una libra de arroz. Es lo único positivo que hay en estos momentos. Los apagones ya son de 18, de 20, de 24, de 30. Ya los apagones no tienen cuantía ni hay un registro de ya. Esto es, se quita la corriente y espera que cuando otra pueda mover. Ya no se habla ni de que se rompió la linterna, ni que arrancó la puerta, ni de que hay un déficit, ya los déficits se acabaron. Ya todos esos discursos quedaron atrás.
Guillermo, ¿qué está pasando con el pan?
Bueno, que no hay harina de pan. Mira, los últimos panes que compramos, por ejemplo, aquí en la panadería de la Riviera, la harina estaba contaminada con cucaracha. Era incomible el pan. Pero hay problemas con la distribución de la harina de pan. Ahora dicen que hay un barco que se va a distribuir rápidamente. El pan de la canasta básica aquí en Villa Clara ya hace varios meses que no hay pan. Ese no existe. Ese es para los niños. Algún que otro día, que uno ni se entera, que es que hay pan para la población.
Bueno, ¿y cómo aparece pan en las MIPYMES? Harina.
Bueno, porque estas personas, estas entidades como tal, que ya son empresas independientes, ellos importan la harina y hacen sus producciones. Así como nosotros de pan, las producciones de jamones, de embutidos, todo esto se lo autoabastecen ellos mismos. Porque le importa una serie. O sea, que el Estado lo que hace es que sea desinteresado de la situación del cubano y de subsidiar la alimentación del cubano, por eso que el Estado no tiene nada, porque no tiene dinero y no tiene acreedores que le permitan comprar con crédito debido a la cantidad de deuda que tienen por todo el mundo, porque es la situación real que hay con esta situación.
Guillermo, el panorama. Lejos de solucionarse, cada vez se complica más. ¿Hasta dónde va a dar esta situación?
Es que la degradación social y moral de este país, empezando por los órganos gubernamentales y terminando por la propia población, es increíble ya lo que ha llegado. Mira, hay un tema que ya yo lo he tocado varias veces nomás, pero que quiero traerlo a la población nuevamente, porque es que ya hay mercadería hasta con la vida humana en este país. Es el tema, voy a tocarlo directamente. Está involucrado el Ministerio de Salud Pública, pero voy a tocar directamente el tema de la somatón, o sea, la tomografía computarizada. En Villa Clara, por ejemplo, anoche tuve que trasladarme al hospital Miguel Castro, que un medio hermano mío de crianza, Hugo Caperra, interviniendo de urgencia, una situación crítica, y lo pusieron en la sala de cirugía C, o sala 10, como dice. Allí mientras esperaba que saliera del quirófano, interactué con varias familias que hay ahí, y casi todos son personas que están a espera de una tomografía axial y no tienen el reactivo. Para hacerse una tomografía en estos momentos en Villa Clara, tienes que buscar la jeringuilla de 50 cc porque dicen que no la hay, que vale 1.200 pesos en los Framboyanes, en las Candongas. Tienes que comprar el reactivo, que ellos mismos, los técnicos de ahí, de los TAC, te dicen a quién tienes que ir a comprarse, para que tengas una idea de cómo es este vericueto, que es una mafia lo que tienen con él. Hay personas, por ejemplo, anoche conocí a una señora mayor, que es del campo, que tiene una necesidad tremenda, que al parecer tiene problemas oncológicos y que está a espera de esa tomografía para que pueda ser intervenida. A esta señora le pidieron 80.000 pesos por el reactivo. Otra señora que es aquí de Santa Clara, que es otro tipo de tomografía, le pidieron 30.000 pesos. Otros le han pedido 50.000 pesos. A mí, hijo Adrián, teniendo nosotros el reactivo que ya el Ministerio de Salud Pública nos había entregado para el TAC de su mamá, que fue intervenida quirúrgicamente en el mes de enero de un problema crítico del interior. Bueno, le pidieron, le dije, no, mira, tienes que ir a los Framboyanes y comprarlo. Ve a fulano de tal, eso vale 50.000 pesos y lo traes para acá. La jeringuilla de 50 las llevé yo que las tenía, de que las compro para los partos de las puercas, o sea, de las cerdas mías, y las tengo que tener porque hay que hacerle lavado cuando llegan restos y estas cosas, y yo las tenía compradas de antes ya, y bueno, se las doné y eso. Pero esto es una situación que te estoy diciendo que ya se va de las manos, y esto lo conoce el Ministerio de Salud Pública, esto lo hemos denunciado en todas las instancias, esto lo conoce el Ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, lo conoce la Seguridad de Estado, lo conoce el Ministerio del Interior, y es una degradación moral. Lo que se está haciendo es mercadería con la vida humana. Personas que están en un cuentagotas esperando a morir de un momento a otro porque tienen un cáncer, porque tienen un tumor, porque tienen una patología que les está llevando la vida. Y es terrible ver cómo humillan a esta familia, cómo la degradan y la llevan a tener que vender, deshacerse de lo poco que tienen para tratar de mejorar la calidad de vida y que puedan hacer las pruebas a estas personas. Y esto es duro. Es duro tener que hablar de estas cosas porque todo este trabajo en el Ministerio de Salud es una persona que hizo un juramento por la vida de las personas, por ayudar a su prójimo. Y es terrible que estén haciendo mercadería con esas cosas. Hay muchos médicos especialistas que trabajan en esta rama que han denunciado estas cosas. Incluso ustedes que han ido hasta Salud Pública Provincial y que hasta el momento ha habido casos omisos de esto. El mes pasado se hizo un operativo del Ministerio Interior ahí en las candongas de los tramoyanes, aledañas al hospital Miguel Castro, y se incautaron varias cantidades de medicamentos que se venden inicuamente, que no son medicamentos que tienen un recibo de importación, sino que como estos mismos reactivos que estoy hablando, que son los contrastes para tomografía en los TAC, son sustraídos de los mismos hospitales. Y esto es vergonzoso que pase y que tan indignamente que esté jugando y haciendo mercadería con la vida humana.
Increíble. Gracias, Guillermo de Soles, Santa Clara, Cuba. Cerramos nuestro programa en la primera parte, en esta tarde hoy, en La Habana, Cuba, municipio Arroyo Naranjo, con el periodista Vladimir Turro. Buenas tardes, Turro.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Bueno, 7 de marzo, entrando el tercer mes del mes de 2025. ¿Cómo anda Arroyo Naranjo? ¿Cómo andan los principales problemas sociales que siguen enfrentando ustedes ya en este 2025 ahí en el territorio?
Sí, mira, de hecho, bueno, en Cuba no ha cambiado nada, y si cambia creo que es hacia peor, como ha venido sucediendo. La realidad es que los problemas sociales continúan. Bueno, ya saben, en ese sentido, bueno, el tema de los apagones, el combustible, falta de gas licuado para cocinar los alimentos, y las personas viven, bueno, quejándose de esta situación, ¿no? Prácticamente no tenemos nada, es decir, los productos alimenticios de aseo de primera necesidad aumentan por día. En este caso se encuentra ahora mismo el arroz, la harina, que se ha puesto extremadamente cara en el mercado informal, y bueno, las panaderías particulares prácticamente han dejado de hacer el pan. En fin, los problemas se agravan aún más en Arroyo Naranjo y creo que en toda la isla. No creo que otras provincias o otros municipios estén en una posición diferente o en una situación diferente. Creo que todo continúa mal y va hacia peor, es lo que puedo valorar.
Vladimir, el tema de la gasolina y el petróleo para los medios de transporte sigue siendo complicado.
Sí, el tema combustible es un tema extremadamente complicado. Hoy día la mayoría de los cupés que están siendo abastecidos están dando turnos, estamos hablando de colas extremadamente inmensas, turnos que pueden ir de entre 20 y 30 carros diarios, es lo único prácticamente es el único combustible prácticamente que se está despachando, y estamos hablando de que en esos turnos hay 1,000, 2,000, 3,000 personas esperando que sean llamadas para poder comprar el combustible. Es una situación insostenible. El transporte está extremadamente caro y, sin embargo, el régimen continúa apostando por seguir reprimiendo a estos porteadores privados que, bueno, a 5 minutos sufren inspección. Hoy mismo en La Palma había un operativo, ¿no?, por parte de los inspectores de transporte que se encontraban inspeccionando cada carro, y como la mayoría de los carros están operando ahí prácticamente no poseen una licencia operativa, es decir, no poseen una licencia para efectuar este tipo de por cuenta propia, bueno, lo único que habían ahí eran dos, tres carros,
y una cierta cantidad de personas tratando de coger algún carro para moverse, porque el servicio público no funciona, es decir, el transporte público prácticamente no funciona por la falta de combustible, por la falta de guaguas, en fin, un caos total en ese sentido.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turro, la capital cubana, cerrando así Cuba al día, este viernes 7 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, la represión y las dificultades, intenta y todos los días colabora en este espacio, narrando la realidad dentro de la isla, la que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo que hace posible la realización del espacio. Tony Simón en el control técnico. Y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, que la pasen lo mejor posible. El fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y Dios mediante. Los esperamos el lunes.
Si usted se toma un vino cuya botella cuesta $20, puede ser que le guste. Si toma uno que cuesta $100, puede que le guste más. Y suponga que está tomando un vino mejor. Tal vez no se equivoca. Ahora, si la botella cuesta $200, quizás imagina que después de esa experiencia no hay nada más. Sin embargo, los vinos más caros del mundo escapan al alcance de la mayoría de los bolsillos y encima hacen noticia. He aquí la lista de las 5 botellas más caras del mundo. Eso sí, son exclusivas por determinadas circunstancias. En quinto lugar está una Schwarz Heisig de 1907. Fue vendida por $275,000. El último zar de Rusia, Nicolás II, encargó en 1916 este excelente champán. Pero el cargamento nunca llegó, porque el barco que lo portaba se hundió a consecuencia del disparo de un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. La botella fue hallada junto con los restos del barco en el año 1997. En cuarto lugar está una Cheval Blanc Imperial de 1947, vendida por $305,000 en el año 2010. La venta ocurrió en la sala de subastas Christie's en Ginebra. La botella de 6 litros la adquirió un comprador anónimo. En tercer lugar está un Chateau Mouton Rothschild de 1945, vendida por $310,000. La etiqueta indica la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al segundo lugar. Se trata de una botella de Screaming Eagle Cabernet Sauvignon de 1992, y pagaron por ella $500,000, o sea, $500,000. Se vendió en subasta benéfica en el año 2000. Se trata de un vino de California. Pero llegó el primer lugar y está reservado para una botella Romani County de 1945, vendida nada más y nada menos en $558,000 en una subasta de Nueva York en 2018. Su origen es del viñedo de Borgoña, una región vinícola de Francia. Nada que para estos precios hay que ser un buen amante de lo raro y lo exquisito, y que el bolsillo lo acompañe, porque si no, terminamos como empezamos, por una de $20. Oh, cuidado.